Entonces arrancamos con este tema de la fe y el título es Sacudiendo nuestra fe, la parte 1. Y vamos a estar leyendo, como siempre tenemos versículos clave en los que nos basamos la enseñanza. Aquí vamos a tener Salmos 66, versículo 10 al 16. Salmo 66, versículo 10 al 16. Recuerde que si no los puede leer, los anota para luego poder leerlos, porque quizás Dios le vaya, seguro, no, quizás no, Dios le va a ir hablando y sería bueno que recuerde cuál fue la palabra, cuál fue el versículo que Dios fue tratando con usted. Tenga ahí un anotador a mano para que si hay una frase que Dios le toca, una palabra que le llega, usted la pueda recordar luego por haberla anotado. Salmo 66, versículo 10 al 16, dice así. Dice de esta manera el salmista: Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestro lomo pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Ahí hay una palabra que dice Shelah, que significa meditar, meditación, murmurar o recitar, repetir lo que uno escuchó para recordarlo. Versículo 16. Vengan, oigan todos los que temen a Dios y cantaré lo que ha hecho a mi alma. Bueno, todos queremos, al menos todos los que estamos con una mente normal, una condición normal, todos queremos que se manifiesten bendiciones abundantes sobre nuestra vida. Deseamos siempre lo mejor para nuestra vida. Siempre recuerde que no es malo desear lo mejor o anhelar lo mejor, porque Dios nos hizo de esa manera. Dios nos hizo con con esa capacidad de siempre estar deseando o queriendo o logrando o alcanzando lo mejor. No tenga problema con eso. El problema es cuando una persona está descontrolada por las cosas y simplemente quiere, quiere, quiere por codicia, por avaricia, pero eso no es a lo que Dios nos creó. Nos creó siempre para estar mejor, ¿eh? Siempre para lo mejor. Si usted lee la Biblia va a encontrar que Dios siempre hacía lo mejor para su pueblo. Es más, muchas veces se lo he predicado, cuando Dios crea la tierra, crea lo mejor, los cielos, las estrellas, los planetas, crea lo mejor, crea el planeta Tierra y crea lo mejor en árboles, en planta, en flores, mares, valles, todo, todo lo bueno, dice. Dice que Dios miró y vio que era bueno. Creó las plantas y era bueno. Creó el universo y era bueno. Creó los animales y era bueno. Y luego de que hizo todo lo bueno, puso al ser humano en el Edén. Bueno, primero hizo todo lo bueno. Y dentro de todo lo bueno dice que Dios plantó un huerto al cual le llamó Edén, en medio de todo lo bueno. Hizo algo mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque ahí iba a poner al ser humano, lo puso en lo mejor de lo mejor. Ahí puso a Adán y a Eva, donde no le faltara absolutamente nada, porque Dios es así. Dios siempre desea lo mejor para nuestras vidas. Así que no tenga temor, o no tenga ese pensamiento ahí, no, yo no quiero. No quiero lo mejor, Señor, solamente dame lo necesario y ya está, yo me conformo, yo soy muy sencillo, yo me las arreglo, no me des mucho, dame lo que me alcance. Bueno, ese pensamiento, aunque suena humilde, sin embargo, se puede convertir en egoísta, porque al pensar en ti solamente, o al pensar en que Dios te supla solamente lo necesario, te estás olvidando que Dios te creó con la capacidad para repartir y para ser de bendición para otros. Y si solamente tienes lo necesario, nunca vas a tener para repartir para lo demás. Entonces, por eso Dios es un Dios de abundancia y Dios es un Dios que siempre da lo mejor y no tengas problema con eso. Lo que no tienes que permitir que entres en desesperación por alcanzar todas esas cosas. Pero todos deseamos lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia y por supuesto deseamos lo mejor para nuestra iglesia también. Bueno, esperé que hicieran así, aunque sea así, no sé, hacia izquierda o derecha, algo. Pero en verdad deseamos lo mejor para nuestra iglesia, ¿no? Queremos eso, que Dios bendiga nuestra iglesia, nuestra casa espiritual, que venga lo mejor para nuestra casa espiritual. Pero también tenemos que saber que cuando más anhelamos alcanzar o cuando anhelamos alcanzar más para nuestra vida, cuando anhelamos alcanzar cosas mejores o cosas mayores o pasar a algo mayor, también mayor va a ser o mayor va a tener que ser el desarrollo de nuestra fe. Mayor va a tener que ser el desarrollo de nuestra fe. ¿Queremos algo mayor? Bueno, mayor va a tener que ser el desarrollo de nuestra fe. No podemos apuntar a cosas más grandes si nuestro nivel de fe no ha crecido o si nuestra fe aún no ha madurado. Nosotros tenemos que entender eso. Hay gente, hay personas que cristianos, aún cristiano, hablando de cristiano. Bueno, hay gente que no son cristianas, pero tienen ese conocimiento de Dios, de la abuelita, de quien sea, y tienen un conocimiento así lejano, pero también muchas personas tienen ese deseo de que quieren más, quieren más, quieren más, pero no hay un crecimiento espiritual. No hay una preocupación en un crecimiento espiritual. Creen que las cosas se van a lograr porque simplemente piden oración y como ya pidieron oración, están esperando que Dios se encargue de hacer la tarea. Y Dios no hace nada que no sea a través de un acto de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que nosotros querramos alcanzar, avanzar y lograr, pidiendo que Dios se interponga, pidiendo que Dios se involucre en el asunto, necesitamos la fe y necesitamos saber que cuando queremos algo mayor o algo mejor, entonces nuestra fe tendrá que ser mayor y nuestra fe tendrá que ser mejor. Tiene que haber un crecimiento en nuestra fe. No podemos apuntar a cosas más grandes si nuestro nivel de fe no ha crecido. Desear, deseamos todo. Todos podemos desear cosas más grandes. Uno puede ir a un trabajo, lo toman de empleado y se entera como empleado capaz que cobra, no sé, un ejemplo, que cobra 1.000 por semana, un ejemplo. Y se entera que el jefe, no sé, el jefe gana 20.000 por semana, por decir. Bueno. Uno le puede pedir a Dios, Dios, quiero ganar como el jefe, quiero 20 mil, quiero 20 mil, quiero 20 mil. Bueno, usted puede orar todo lo que quiera, ¿eh? Pero no porque ore, Dios se lo va a dar. No porque ore, Dios se lo va a dar. Hay un proceso, hay algo que tiene que pasar. El jefe que cobra 20 mil ya estuvo por donde tú estuviste, pasó por esa área en algún momento de su vida. Y fue avanzando a través del tiempo y de los años hasta llegar a donde llegó y fue aumentando sus entradas. Bueno, así también nosotros tenemos que saber que si queremos algo más en nuestras vidas, en nuestra familia y aún en nuestra iglesia, tenemos que enfrentar esto que mayor va a tener que ser nuestro desarrollo de fe, mayor va a tener que ser nuestra madurez en la fe. Recuerde esto, cada vez que usted quiera pasar a un nivel mayor de bendición, va a necesitar superar ciertos procesos de crecimiento espiritual. Va a haber ciertos procesos que va a tener que pasar. No se puede alcanzar algo mayor si no se pasa por los procesos, si no se vive los procesos. No es que Dios nos pueda hacer un milagro en el momento por alguien, claro que sí. Hay una situación, hay una urgencia, por así decir, y hay una fe en el medio, una persona que desarrolla la fe puede recibir el milagro en el momento. Pero mayormente siempre es un proceso, todo es un proceso. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir ese proceso. Si yo quiero más de Dios, tengo que empezar a prepararme para vivir ciertos procesos de crecimiento espiritual. Hay cosas que Dios me va a exigir, hay cosas que Dios me va a pedir, hay cosas que Dios va a esperar de mí que comience a desarrollar para alcanzar aquello que quiero alcanzar. Quiero alcanzar cosas materiales porque mayormente nuestros deseos van por las cosas materiales, que no son malas. Deseo un mejor trabajo, deseo un mejor negocio, deseo una mejor casa, deseo un mejor sueldo, deseo una mejor entrada. Bueno, desear podemos desear un montón, pero luego tenemos que ver qué proceso tenemos que desarrollar para alcanzar lo que queremos alcanzar. Por supuesto que Dios te puede ir ayudando y respaldando con milagros y con su favor divino, pero para que esos milagros y esos favores divinos se vayan manifestando en tu vida, tiene que haber un proceso de crecimiento espiritual y tiene que haber un desarrollo de crecimiento espiritual. Josué 5, en Josué 5, si quieres lo buscas, no vamos a leer toda todo el capítulo. Voy a saltar unos versículos, pero en Josué 5 es cuando ya Josué con el pueblo cruzó el Jordán. ¿Se acuerdan? Había muerto Moisés y Moisés dejó a Josué encargado de todo el pueblo. Todo ese pueblo era nuevo. La mayoría de los que salieron con Moisés murieron en el desierto por haber sido personas que todo el tiempo se quejaban, tenían más incredulidad que fe en Dios, desobedecían, se le oponían a Moisés. Bueno, toda esa gente fue muriendo, quedaron los hijos, los nietos, los bisnietos, toda esa gente fueron quedando con Josué. La cuestión que Josué toma el mando y cruza el Jordán a través de un milagro. ¿Ustedes se acuerdan? Cruzan el Jordán, Dios le abre el Jordán cuando los sacerdotes que Dios envía con el arca en el hombro, ponen su pie sobre la orilla del mar, sobre la orilla del Jordán, y se abre el Jordán, el río Jordán, y ahí ellos cruzan. Cuando cruzan del otro lado, ya para empezar a conquistar la tierra prometida, Dios le exige algo, les pide algo, y lo que le pide es la circuncisión. Le dice acá en Josué capítulo 5, versículo 2, le dice: En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Dice, era la segunda circuncisión, pero para esta gente era la primera. Era la segunda porque, bueno, acá lo dice, ¿no? Vamos a saltar el versículo 5. Dice versículo 5, pues todos los del pueblo que habían salido, que habían salido de Egipto, ¿no? Estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Lo cual el Señor les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que se las daría, tierra que fluye leche y miel, versículo 7. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando salieron de Egipto, Dios mandó a Moisés a que se circuncide. La circuncisión cumplía varias funciones. Una que todavía hoy en día se practica, ¿no? No solamente los judíos, a veces hay médicos que ¿cómo es? Se lo aconsejan a veces a los padres que tienen un niño, una ni un niño, un varón. Bueno, uno de los motivos es la salud, ¿eh? O la limpieza. Pero otro también, Dios lo utilizaba como un pacto, como un pacto, como una marca de un pueblo escogido, de un pueblo separado. Pero todos los que habían sido circuncidados por Moisés allí en el desierto, cuando salieron de Egipto, esa gente había muerto y quedaron los hijos y los nietos, y ellos no habían sido circuncidados. Entonces, ¿qué le dice Dios a Josué? Mira, ahora entraron a una nueva etapa. Ustedes entraron a la tierra prometida. Ahora quiero que renuevan el pacto conmigo. Esta gente que está contigo no está circuncidada, los varones. Entonces necesito que se circuncide para renovar el pacto, para renovar el pacto. Y eso fue lo que hizo Josué. Iban a emprender una nueva etapa, iban a comenzar una nueva etapa. Dice la palabra de Dios, si usted lee todo el capítulo 5, van a encontrar que ellos, ¿ustedes se acuerdan con qué se alimentaban en el camino? Con maná del cielo. Pero dice que luego que ellos se sanaron, luego de que ellos ya pasaron la circuncisión y se sanaron más adelante, dice que ellos empezaron a comer del fruto de que festejaron la Pascua y comenzaron a comer del fruto de esa tierra. Y cuando ellos comenzaron a comer el fruto de esa tierra y los granos de esa tierra, el maná cesó, el maná se acabó. Bueno, era una nueva etapa, nuevas bendiciones, una nueva provisión, un nuevo comenzar. Y para eso se tenían que liberar de algo, ¿eh? Se tenían que liberar de algo para comenzar nuevamente el pacto con Dios. Y esto es lo que nos enseña, que nosotros tenemos que revisar nuestra vida cada tanto. Hoy en día Dios no exige la circuncisión, porque el apóstol Pablo enseña que la circuncisión es en nuestro corazón. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, morimos para la carne, morimos para el mundo, ¿eh? Morimos para todas esas cosas, porque eso simbolizaba que la circuncisión también, que uno se apartaba, ¿eh? De las cosas del mundo. La circuncisión marcaba la separación de Egipto y comenzaban una nueva etapa. Bueno, eso pasa cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ya fuimos circuncidados en nuestro corazón, el pecado se fue, lo malo se fue, lo que Dios dijo, he sacado el oprobio de Egipto, la vergüenza, ¿eh? He sacado la vergüenza, he sacado lo malo de ustedes a partir de hoy, he sacado lo malo que quedaba del pasado. Y nosotros tenemos que hacer eso cada vez que queremos avanzar e ir hacia algo mayor. Tenemos que revisar nuestro nivel de fe, tenemos que revisar nuestro nivel de relación con Dios. No es cuestión de pedirle a Dios y pedirle, total, Dios es poderoso y Él nos va a dar. Claro que Dios quiere darnos, pero Dios quiere que también nosotros vayamos en crecimiento, vayamos pasando ciertas etapas, superando ciertos procesos en nuestro crecimiento espiritual para ir alcanzando aquello que en verdad estamos pidiendo. Lo estamos pidiendo por fe, pero lo que estamos pidiendo exige otro nivel de fe, otro nivel de fe. Es la misma fe, es la misma fe, pero tu fe necesita ser fortalecida. Necesita ser afirmada, necesita estar asegurada, necesita crear dentro tuyo la visión de aquello mayor que quieres en tu vida y tener la seguridad. No es pedirle a Dios si tú sigues con tus temores, con tu miedo, con tus inseguridades, con tu falta de leer la palabra, de orar a Dios, de ir a la iglesia. No, no, no puedes exigirle a Dios cosas cuando tú no te exiges a ti espiritualmente un crecimiento y un avance en tu vida espiritual. necesitamos revisar. Necesitamos revisar. Dios le dijo, paren un poquito. Lo que se habían circuncidado ya no están. Esto no están circuncidados. Necesitan renovar el pacto. Necesitan renovar la relación conmigo. Necesitan dejar atrás ciertas cosas que tienen que dejar para empezar esta nueva etapa. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Mirar y revisar en nuestra vida. Quiero algo mayor. Quiero algo más grande, quiero algo más superior en mi vida y en mi familia, quiero cosas mejores. Bueno, voy a preocuparme en crecer en mi vida espiritual, voy a preocuparme en ver si no hay cosas que me están siendo de peso y me están impidiendo crecer en mi vida espiritual para alcanzar lo que quiero alcanzar. En este Salmo 66, es un cántico de alabanza y de exaltación a Dios, donde David primero hace un llamado a glorificar a Dios, ¿no? En el Salmo entero, ¿no? Hace un llamado a glorificar a Dios. Y luego hace un recordatorio de cómo Dios liberó y dio victoria a su pueblo. Pero también aclara que entre esa liberación que Dios dio y esa victoria total, hubo un proceso de prueba, un proceso de ensayo. Por eso el versículo 10, donde leímos el Salmo 66, versículo 10, dice así, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Fue ahí donde la fe, en ese desierto, entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, dice el salmista, nos probaste, nos ensayaste, nos afinaste como a la plata. Fue ahí donde Dios puso a prueba la fe, la creencia y la confianza que ellos tenían en Dios. Fue probado en aquel lugar. Por eso muchos de los que salieron de Egipto no pudieron entrar porque no aprobaron la prueba. No aprobaron la prueba. No era solamente ir a la tierra prometida. ¿Saben? No tenían por qué estar 40 años en el desierto. No tenían, el plan de Dios no era que pasen 40 años en el desierto. El plan de Dios era que se calculaba que había 11 días para llegar de Egipto hasta la tierra prometida. Pero pasaron 40 años. ¿Por qué pasaron 40 años? Hoy en día en las escuelas no es tan así, ¿no? Pero anteriormente, en nuestros países, cuando uno no aprobaba el año, tenía que hacerlo de nuevo. Yo estuve en primer año. Y en primer año había un muchacho que tenía como 3 años más que nosotros porque no pasaba de primer año. Claro, después cuando nosotros lo conocimos ahí, vimos cómo se comportaba, era un desastre. Ya sabíamos que ese año tampoco lo iba a pasar. Creo que al final lo echaron, ¿no? Pero quiere decir que cuando uno no era aprobado, tenía que volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cada vez que entraban en una prueba, no aprobaban. No aprobaban. 40 años sin aprobar. 40 años sin aprobar. 40 años que siempre hacían lo mismo. Se quejaban, se enojaban, maldecían. Se enojaban con Dios, se enojaban con Moisés, se enojaban con todo alrededor. Bueno, si nosotros queremos algo mayor en nuestra vida, vamos a pasar procesos. Y en esos procesos va a ser probada nuestra fe. Usted tiene que acordarse de esto. Dios no te manda los problemas. Dios no te manda las dificultades. Siempre se lo digo, porque si Dios hace lo bueno y lo malo, el diablo está desempleado. ¿Eh? Claro, Elon Musk lo echó al diablo, dijo, te quedas sin empleo, fuera, estás de más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios no te manda lo malo, pero Dios sabe que entre este punto donde tú quieres, donde tú tienes algo, y este punto donde tú quieres alcanzar algo, el diablo te va a atacar. Dios lo sabe, el diablo te va a atacar. Pero Dios, que ya te enseñó, ya te habló la palabra, ya te dio su gracia y ya te dio su favor, entonces lo que va a hacer, va a poner a prueba lo que ya puso dentro tuyo, tu fe. Tu fe. Dice, porque tú nos probaste, nos ensayaste. Nos ensayaste. En la escuela, cuando uno iba a las clases donde de tarea manual, de carpintería, de herrería o lo que sea, estaban las máquinas, ¿no? Y uno iba probando las máquinas para ir haciendo el trabajo que tenía que hacer. Nos decía el profesor, esta máquina es para esto, esta máquina es para aquello, aquella máquina es para lo otro. Entonces nosotros, que usábamos por primera vez, íbamos y probábamos la máquina. Y la máquina funcionaba porque fue hecha para eso. Fue hecha para eso. No es que la máquina se ponía a temblar de no, no, no me usen, me voy a romper, no me usen. No, la máquina estaba hecha para eso. Bueno, Dios cuando te habla su palabra, te habla su palabra y la palabra va provocando la fe necesaria y suficiente para todo aquello que tengas que enfrentar de aquí en adelante. Dios cada momento te va dando palabra y palabra y palabra. ¿Para qué te la da? Para que la acumules, para que tengas simplemente un conocimiento intelectual, para que solamente digas qué linda palabra. Qué linda enseñanza. No, es que cada vez que Dios te da una palabra, es porque ya te está preparando para lo que puede venir por delante, para lo que puedes enfrentar por delante o para aquello que necesitas para alcanzar lo que quieres alcanzar en tu vida. No es solamente desear algo, es estar atento. Y cada vez que Dios me da una palabra, esta palabra me va a servir para lo que quiero alcanzar, esta palabra me va a servir para lo que quiero lograr, esta palabra me va a servir para aquello que quiero llegar a tener. Tengo que entender eso, porque si no, cada vez que viene una dificultad, en lugar de recordar lo que Dios me habló, enseguida voy corriendo al pastor, a la pastora o algún líder de la iglesia y oren por mí, porque estoy desesperado, me pasó esto, me pasó aquello. No es que no puedas pedir oración, hazlo, hazlo. ¿Eh? Lo primero que puedes hacer es pedir oración, no hay problema. Pero el asunto no es solamente pedir oración, es que tú estés también en línea de fe y de confianza en oración, en relación con Dios, para que juntos podamos unirnos en oración y en fe para que alcance lo que tengas que alcanzar. No es tirarnos la responsabilidad o tirarle la responsabilidad a otro para que utilice su fe y tú sigues con tus temores. No, acá la victoria está en que tú con lo que has recibido te fortalezca y le pidas a otro, miren hermano, estoy enfrentando esto, oren por mí, pero yo estoy confiando en Dios, oren por mí, pero yo estoy creyendo en que Dios me va a responder. Oren por mí, pero yo estoy fuerte en el Señor porque Dios me dio palabra a mí y sé que me va a sacar adelante. Necesito del respaldo de la oración. Necesito que ustedes me rodeen de oración. Pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está a mi lado. Yo sé que Dios tiene la respuesta para esta situación. Yo sé que Dios me va a abrir los caminos y las puertas para alcanzar lo que tengo que alcanzar. Pero tu fe va a ser probada. Cada vez que tú digas que quieres alcanzar algo mayor. Cada vez que tú digas que quieres algo, algo más en tu vida, lo que sea, algo más en tu vida, hablando de cosas buenas, cada vez que quieras algo más, entonces también tendrás que aumentar, preocuparte en aumentar algo en tu nivel espiritual, algo en tu nivel de fe. No puedes estar en la misma línea, en un nivel, esperando recibir lo que pasa en este nivel. Necesitas ir creciendo en tu vida espiritual. Desear puede desear cualquiera, pero desarrollar una vida espiritual y una fe para llevarte a eso es otra cosa. Nosotros anunciamos el aniversario. Anunciar es fácil. Hermanos, 30 años de 30 años, vamos a cumplir 30 aniversario, vamos a festejar los 30 años de Cristo la solución. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora es el asunto. Ahora nuestra fe es probada, nuestra confianza es probada, nuestra paciencia es probada. Nuestra unidad como iglesia es probada. Todo. Todo. Querer, queremos. El asunto, si estamos dispuestos a pasar el proceso para alcanzar lo que queremos alcanzar. Por eso mucha gente, o la mayoría de los que salieron de Egipto, no fueron aprobados. No pasaron. Josué y Caleb y la generación de Josué y Caleb es que Josué y Caleb están en guerra. Hay batalla entre Josué y Caleb. Josué y Caleb, ellos aprobaron. Cuando en la prueba de Dios, decían, ¿qué va a pasar con los gigantes? ¿Lo van a vencer o no lo van a vencer? La mayoría de la gente dijo, no, ellos nos destruirán. Pero Josué y Caleb dijeron, los comeremos como a pan porque el Señor está con nosotros. ¿Dios qué hizo? Aprobado. ¿Qué van a hacer con la tierra prometida? ¿La van a conquistar o no? No, la mayoría dijeron, no, esa tierra traga a los moradores, no se va a poder. Josué y Caleb dijeron, esa tierra ya Dios nos las entregó como se lo había prometido a nuestros padres. Dios dijo, aprobado. ¿Entiende? ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 18. Dice así, ¿y a quiénes juró, Hebreos 3:18, y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, querer, queremos todo, pero en el momento que tienes que pasar la prueba para lograr lo que tienes que lograr, ¿estás capacitado para creer? ¿O estás capacitado para temer? Yo, pastor, quisiera esto, pero no sé, no sé si se me va a dar, tengo miedo, tengo temor, no sé si me va a alcanzar. Bueno, el asunto es que si usted quiere algo, tiene que fortalecerse en la fe y en la palabra de Dios para que juntos vayamos en oración. Yo lo respaldo, los hermanos le respaldan, la iglesia le respalda, pero todos tenemos que apuntar con la fe hacia aquello que quiere alcanzar. Y Dios va a responder. Y Dios va a responder porque Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, pidan lo que quieran al Padre y Él lo dará, Él lo dará. Pero hay que ponerse en acuerdo en fe, no en el deseo de creer, en acuerdo en fe, en creer en Dios, en creer en el Señor, en creer en su palabra. Si nosotros deseamos las bendiciones desbordantes de Dios, si nosotros deseamos las bendiciones sobreabundante de Dios, vamos a tener que soltar una fe sobreabundante. Tenemos que empezar a desarrollar fe al nivel de lo que queremos, fe al nivel de lo que estamos pidiendo. Y para eso tu fe va a ser probada. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice así. Dice así, son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, la fe de ustedes mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que es probado en nuestra vida es la fe. Cuando viene, cuando te enfrentas a un problema, cuando te enfrentas a una dificultad, enseguida tu alma, tu espíritu, tu alma y tu mente tienen que entender algo. Acá vino un problema, acá se me presentó una dificultad. En lo natural se me hace grande el problema, en lo natural se me hace difícil el problema. Pero yo tengo que buscar dentro mío, que dentro mío Dios estableció lo necesario espiritualmente para fortalecer mi vida, para darme cuenta que tengo lo necesario, la fe necesaria para este problema. Tengo la fe necesaria para esta dificultad. Entonces voy a permitir que mi fe sea puesta a prueba. Mi fe, la fe que Dios me dio a través de la palabra, esta fe es alcanza y es suficiente para enfrentar lo que tengo que enfrentar. Y dice que mi fe, la fe que tengo, no la tengo que menospreciar, no la tengo que desvalorizar. Mi fe es mucho más preciosa que el oro. Y el oro que es perecedero se prueba con fuego, ¿cuánto más mi fe? ¿Cuánto más mi fe? Pero dice que si paso la prueba, va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra, en la manifestación de Jesucristo. Entonces yo tengo que darme cuenta de esto. De este problema voy a salir victorioso. Lo que tengo que hacer es ver qué herramienta me dio Dios para vencer esto, porque Dios ya sabía que esto iba a venir. Dios ya sabía que esta dificultad iba a venir. Entonces, seguro que Dios ya me dio la herramienta. Voy a buscar la palabra. Voy a agarrarme la palabra, voy a repasar un mensaje que Dios me habló, voy a repasar una palabra que Dios me habló, voy a leer la palabra que ya leí y me hizo bien, la voy a repasar, o voy a repasar una canción que Dios, que escuché y Dios tocó mi corazón, voy a mezclarla con la palabra, con la oración, la alabanza, la adoración, y voy a hacer que esa fe que se estableció aquí adentro se active. Está aquí adentro por algo. Dios la puso aquí adentro por algo. ¿No se da cuenta usted que a veces a través de esta enseñanza o a través de los cultos, o quizá en el culto, usted está en el culto y está ahí adentro por explotar? Está lleno, se llena, escucha la palabra y dentro se goza y se alegra y amén y gloria a Dios y se siente fuerte. Luego se va y se olvida que eso se estableció dentro suyo. Usted se va y en el camino puede decir, qué linda la palabra, qué lindo culto, qué lindo, ay, Dios me tocó en esto. Y el que va con usted le dice, ah, no, a mí Dios me tocó en esto. ¿No? Y van contentos. Pero luego uno empieza las cosas rutinarias. El quehacer de la casa, la limpieza, el trabajo, los arreglos. Las relaciones familiares, las relaciones con los vecinos, con la gente, el trabajo, lo que sea. Y ya la mente comienza a ubicarse de nuevo en el mundo natural. En el mundo natural donde depende de cosas naturales, de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se palpa, de lo que se huele, de lo que se siente. Entonces todas esas cosas van haciendo capa, capa, a lo que usted recibió el domingo o a través de esta enseñanza o cuando sea. En medio de esa rutina, sea el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día, aparece un problema. Y a usted le afecta. Aparece una cuenta y a usted le afecta. Y le cuesta quizás acordarse de lo que usted se llenó en el culto anterior o en la enseñanza anterior, que Dios le dio la herramienta necesaria y la fe necesaria y suficiente para enfrentar lo que le toca enfrentar en ese día. Nosotros vamos en busca, llamamos por teléfono porque necesitamos una palabra de fe y una oración de fe. Y tú no necesitas la palabra de fe y la oración de fe. Lo que tú necesitas, un aliado en el mundo espiritual que te ayude a activar la fe que ya tienes. Porque si no, acumulamos fe que se va desperdiciando por cuestión de que nos desesperamos y permitimos que ese día de desesperación no entre el temor, no entre el miedo, no entre la desesperación. Y no permitimos que lo que habíamos recibido se active. Y como nos sentimos vacío, creemos que estamos vacíos de fe, llamamos por teléfono, pedimos a alguien que ore por mí, que me ayude, que ora, haga una oración de fe, que me dé una palabra de fe, cuando yo ya la tengo. Entonces, necesito entender que para alcanzar aquello que quiero alcanzar, mi fe va a ser sometida a prueba, dice la palabra de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Va a ser hallada en alabanza. Tu fe es poderosa. Tu fe es poderosa para enfrentar lo que estás enfrentando. Tu fe es poderosa para enfrentar lo que estás enfrentando. Siempre se me viene que me gusta, y siempre se lo repito, lo de Jesús en la barca, porque es tan sencillo, pero tan grande eso. Porque la gente en esa historia se detiene, creen que lo más milagroso o lo más llamativo de esa historia de Jesús en la barca en la tormenta, creen que es cuando Jesús detiene, hace callar el viento y detiene el mar, reprende los demonios, ¿no? Creen que esa es la parte más maravillosa de la historia, y no lo es. Es maravillosa, por supuesto, pero la parte más grande es cuando Jesús le llama la atención y le dice, hombres de poca fe. No es que Jesús, se lo repito, como se lo dije en otras oportunidades, no es que Jesús quería que ellos detengan el viento o la lluvia, que también lo podían haber hecho con la fe que tenían, eso también se lo está marcando, pero también podrían estar como Jesús estaba. Jesús estaba descansando en medio de la tormenta, en medio de ese viento fuerte, el barco se movía y él seguía descansando y durmiendo. Y como Jesús dormía, los otros se desesperaron y lo despertaron, porque los que están nerviosos quieren que todos estén nerviosos, los que están asustados quieren que todos estén asustados. Los que están preocupados quieren que todos estén preocupados. Y encima le echaron la culpa a Jesús, le dijeron, no tienes cuidado de nosotros. No tienes cuidado de nosotros. Jesús le dijo, hombre de poca fe, pero ¿por qué se lo dijo? Porque había, antes de subir a la barca, Jesús estuvo enseñando la palabra. Y hubo milagros. Hubo manifestación milagrosa, sobrenatural, y Jesús estuvo un tiempo largo enseñando la palabra. ¿Para qué enseñó la palabra? Como diciendo, ¿para qué les enseñé la palabra? Si ahora que es el momento de poner a prueba todo lo que escucharon y recibieron, no lo pueden poner a prueba, no lo pueden poner en efecto. El problema no eran ni el viento, ni la lluvia, ni los demonios manifestándose ahí a través del tiempo, de la situación. No, el problema eran ellos que se olvidaron de todo. Se olvidaron de todo lo que Jesús enseñó, lo que les habló, lo que les predicó, los milagros que hizo. Se olvidaron de todo. Lo único que se centraron en lo que pasaba ahí, en el momento. Y encima le echaron la culpa a Jesús, como hace la mayoría de la gente. Dios no me escucha. Dios no me atiende, Dios no me responde, Dios no hace nada, Dios no hace el milagro. Esas son frases que salen de la desesperación. Cuando uno no tiene la capacidad de recordar lo que Dios ya te dijo, Dios ya te habló y Dios soltó en tu vida. ¿Sabe cómo se sostiene el universo? Lo dice la Biblia, con el poder de la palabra. ¿Qué palabra? ¿Usted cree que todos los días Dios está diciendo: te sostengo, universo, te sostengo, universo, te sostengo, universo, luna, te sostengo, luna, te sostengo, sol, te sostengo, estrella? No. La palabra que Dios habló al principio, en todos estos miles de años, sostiene todo el universo. Nosotros necesitamos, por nuestra desesperación, necesitamos todos los días que Dios nos repita lo que ya nos dijo. Tenemos que aprender a dejar, a utilizar nuestra fe. Que pase la prueba. Dios me dio fe. Llegó el momento de la prueba, vino esta dificultad. Ah, esta dificultad debe ser la prueba. ¿Vieron cuando llegaba la maestra y dice: saquen una hoja? Y no avisaba. A veces había pruebas que no se avisaban. Guarden los libros, saquen una hoja y una lapicera, un lápiz, un lapicero, nada más en el pupitre. Y uno abría los ojos así de grande. ¿Cuándo dijo que había prueba? ¿Cuándo dijo? No, no dijo. ¿Y cómo no va a tomar la prueba si no? No es justo, no es justo, pero ya te enseñó, ya te enseñó. Lo que pasa es que nosotros, quizás no todos, porque, por ejemplo, la pastora muy estudiosa, ella estudiaba hasta cuando no había clase. Pero yo estudiaba cuando me decían que había que estudiar. Y si no me decían, no estudiaba. Entonces, ¿con quién me enojaba yo? ¿Conmigo? No, me enojaba con la profesora o con el profesor. ¿Para qué es probada tu fe? Uy, tengo que terminar, tengo que terminar. ¿Para qué es probada tu fe? ¿Para que no te, para que te sientas mal, para amargarte la vida? No. Tu fe es probada para que cada vez brille más, para ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Cada vez que tu fe es probada, el diablo no se da cuenta, pero cada vez que nos trae un problema y nosotros tenemos la fe necesaria y suficiente, nuestra fe utiliza los problemas para ser pulido. Y cada vez que venga un problema, yo sé que mi fe va a salir mejor de este problema de que cuando estaba antes que comience la dificultad. Porque lo creo, le creo a Dios. Le creo a Dios. Cada vez que enfrento un problema y una dificultad, yo tengo que entender y saber de antemano que de esto voy a salir mejor. Que de esto voy a salir más fuerte. Que de esto voy a salir más confiado en Dios. ¿Por qué Jesús dormía en la barca? Porque él estaba dándole un voto de confianza a los discípulos, diciendo: yo confío en ellos, si hay una dificultad, van a utilizar lo que aprendieron, pero no lo hicieron. Dios tiene confianza en ti, en que lo que te enseñó lo vas a poner en práctica para vencer lo que estás venciendo. Puede vencer tu situación personal, puede vencer tu situación familiar, puede vencer tu situación emocional, puede vencer tu situación financiera, todo a través de lo que Dios ya te habló y lo que hoy Dios te habla para fortalecer lo que ya te habló. Si la misma palabra que Dios soltó en el principio sostiene todo el universo, la misma palabra que Dios me habló anteriormente tiene la capacidad y el poder para hacer milagro hoy. Hoy. Así que créele a Dios. Créele a Dios. David dijo, el mismo que me ayudó con el oso y con el león está conmigo para enfrentar a este gigante. Y hoy él me entregará la cabeza a este gigante. Es el mismo Dios, es la misma fe, es el mismo espíritu, es la misma palabra, es el mismo Señor. Soy yo el que tengo que siempre ser consciente de esto, de que esta situación Dios ya me dio la victoria, de que para enfrentar esta situación Dios ya me dio lo necesario y suficiente para salir un vencedor, para salir una vencedora, para salir un victorioso, para salir una victoriosa. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra cuando tú hablas, porque a veces somos como los hijos o como éramos quizás alguno de nosotros, que cuando nuestros padres nos hablaban le movíamos la cabeza asintiendo de que lo escuchábamos, pero no le prestábamos atención. Entonces luego cuando venía el momento, las cosas se complicaban por no haber escuchado atentamente lo que nos habían hablado. Perdónanos porque a veces hacemos así contigo. Escuchamos la palabra, quizás hasta nos alegramos en el momento, pero a veces hasta pasa una hora y después de esa hora nos olvidamos lo que nos dijiste. Nos olvidamos lo que soltaste para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Ayúdanos, ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos, porque no queremos acumular mensajes que después no recordemos. No queremos acumular enseñanza que después ni nos acordemos. Quizás no nos acordemos completamente de todo el mensaje en sí. Pero sí nos tenemos que acordar de las verdades y de los principios que nos están enseñando. El principio de creer, el principio de confiar, el principio de activar la fe, el principio de poner nuestra fe en prueba. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, porque tú pones a fe en nuestra prueba, porque pones a prueba nuestra fe, porque sabes que ya nuestra fe está lista para enfrentar esto. Pones a prueba nuestra fe, porque sabes que nuestra fe ya está capacitada para enfrentar esta situación. El diablo trae los conflictos. Pero cada vez que trae los conflictos los trae tarde, porque tú ya nos diste la palabra, tú ya nos diste la capacidad para enfrentar lo que viene. El diablo nunca le va a ganar a Dios en el tiempo. El diablo jamás le va a ganar a Dios en el tiempo. Antes que el diablo actúe, ya Dios soltó la palabra, ya Dios obró, ya Dios actuó. Gracias, Señor. Ayúdanos a movernos en tus tiempos. Ayúdanos a entender que lo que el diablo nos trae contra nuestra vida, tú ya nos preparaste. Tú ya pusiste dentro nuestro lo necesario y suficiente para vencer, la fe suficiente y la fe poderosa para enfrentar cada situación. Cada vez que anhelamos, cada vez que crece nuestro corazón el deseo de querer alcanzar algo, de querer lograr algo, de querer avanzar como familia en algo, tenemos que entender que tú nos das lo necesario para lograrlo, pero también vamos a enfrentar situaciones porque el diablo no quiere que avance, el diablo no quiere que alcances otro nivel, el diablo no quiere que pases algo mejor o algo mayor, pero tienes que darte cuenta de eso anticipadamente para enfrentar la situación con lo que Dios ya ha puesto dentro tuyo y lograr lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esto lo alcanzo, esto lo logro, esto llego. Aquí voy a cumplir con mi destino, con mi propósito, porque Dios está conmigo. Tengo la fe, tengo la confianza, tengo al Espíritu de Dios, tengo la palabra de Dios, tengo al Padre y tengo al Hijo, tengo ángeles a mi favor. Todo está listo para que yo sea un vencedor. Todo está listo para que yo alcance lo que tengo que alcanzar. Lo creo, Padre. Lo creo, Señor. Dios mío, que no le dé tanta atención al ataque de Satanás para que me lleve a la desesperación, al miedo, al temor. ¿Cómo puede ser que tú me hablas y me hablas y me hablas y me hablas? Y en un momento Satanás hace algo y le doy más atención a lo que él me habla en ese momento que a todo lo que tú me hablaste. No va a ser así de aquí en adelante. Activaré tu palabra, activaré lo que estableciste en mi alma, en mi espíritu, en mi mente. Creeré a tu palabra, confiaré en ti y avanzaré hacia lo que me pertenece. Las cosas que has preparado para mi vida, las cosas que has preparado para mi familia, lo alcanzaré a través de la fe. Lo creo, Padre, lo creo, Señor. Has preparado obras para que la haga. Has preparado obras para que yo las desarrolle. Las vamos a desarrollar en tu nombre. En el nombre de Jesús lo creemos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que están enfrentando diferentes situaciones, momentos personales, familiares, económicos, de salud o el área que estén enfrentando. Dios mío, activa ahí en el interior, sacude la fe que está ahí adentro, sacude la fe que está dentro de ellos, sacude la palabra que ya estableciste dentro de su espíritu para que nuevamente se activen en fe y en confianza y comiencen a avanzar en poder y vencer cada situación y ver la victoria, ver la salida, ver el milagro, ver lo sobrenatural. Lo creo, Padre, declaro sanidad. Declaro fortaleza, declaro liberación, declaro la victoria sobre cada uno que la necesita, aquellos que no pueden dormir, Señor, que tengan paz, que tengan tranquilidad, que puedan dormir en paz sin necesidad de pastillas, aquellos que tienen ataque de pánico sean libres, aquellos que tienen momentos de temores, de miedo, sean libres, Padre, y activen tu palabra en el Espíritu. Espíritu de ellos y comiencen a levantarse en poder y en victoria. Fuera la necesidad, fuera el conflicto financiero y venga una manifestación sobrenatural. Venga esa provisión divina en una manera poderosa. Padre, lo creemos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa y también lo creemos para la iglesia. Trae provisión abundante sobre la iglesia y tráela a través de nuestras manos. Trae prosperidad abundante a nuestras manos y trae finanzas milagrosas, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste. Milagros financieros. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.